profundizar en la palabra de Dios en esta mañana, continuando la serie que estamos teniendo de estudios sistemáticos, versículo a versículo y progresivamente el Evangelio de Juan, y encontrando en ello lo que el Espíritu Santo inspiró al escribirse cada una de las palabras, las cuales son verdad, no contienen nada de error, todas ellas son útiles y eficaces para nuestra vida, necesarias, suficientes, y además tiene toda la autoridad y debe ser considerada como la última palabra o la única palabra en lo que conlleva a nuestra vida. Vamos a leer el pasaje que en esta mañana vamos a considerar. Está en el capítulo 2 de Juan. Y aunque leeremos desde el versículo 1 hasta el 12, en esta mañana solamente nos vamos a concentrar en los primeros 5 versículos. Juan capítulo 2, dice así la palabra del Señor: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y llevadlo al maestre sala. Y se lo llevaron. Cuando el maestre sala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían que habían sacado el agua lo sabían, el maestre sala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, bajó a Capernaum él, con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú has preservado hasta el día de hoy, Señor. Esta palabra que creemos, Señor, y estamos convencidos que en esta mañana, Señor, traerá frutos en nuestras vidas para tu gloria. Y todo esto, Señor, es porque creemos en el poder de tu Espíritu Santo. Nos sometemos a la voluntad y al poder de tu Espíritu, para que sea quien hable por medio de tu palabra y siendo expuesta usando herramientas inútiles como los hombres. Pero Señor, queremos pedirte que tú me libres de todo error, que tú también me ayudes a expresar con claridad tu palabra. Pero Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo en el que confíe, y tu Espíritu Santo quien obre en aquellos que escuchen tu palabra. Señor, acomoda tu verdad a nuestras mentes. Santifica nuestras vidas por medio de ella. Señor, y te pedimos, Padre, como hemos dicho antes, que Cristo sea exaltado y que tú recibas toda la gloria al humillarnos ante tu palabra verdadera. En el nombre de Cristo, oramos. Amén. Al igual que en ocasiones cuando vemos una película que bien conocemos, en ocasiones perdemos la atención de los detalles porque ya conocemos la película. Ocurre también a diferencia de si vemos el último gol de Iniesta, aquel que dio a la selección española un mundial. En ese momento nadie sabíamos lo que iba a ocurrir, pero al haber visto esas imágenes en varias ocasiones, ya no nos coge de sorpresa. Este es el caso de este pasaje, y con ello trae un peligro. Este pasaje es bien conocido, y lo conocen hasta los que no leen la Biblia, hasta los que nunca han abierto una Biblia. Es bien conocido lo que allí ocurrió y además es bien introducido en esta historia cosas que el texto nos dice. En ocasiones somos nosotros, por la distancia que nos separa de aquella época, los que no llegamos a entender bien lo que aquí está ocurriendo. Sin duda también es porque algunos le dan rienda suelta a la imaginación. Y les gusta que la Biblia no diga ciertas cosas porque así ellos pueden inventárselas. Y de este pasaje venimos con nuestras ideas preconcebidas o aprovechando los huecos que el texto no deja claro para introducir nuestro pensamiento. Y yo os animo a que en esta mañana hagamos un esfuerzo de someternos juntos a lo que el texto dice. Que lidiemos con las cosas que el texto está diciendo, aunque en ocasiones o durante mucho tiempo, hasta el día de hoy, no hayamos entendido bien lo que aquí en ocasiones hemos leído. Es el Espíritu Santo quien espero que obre en nuestras vidas para mostrarnos la verdad y cómo aquí Cristo es exaltado. Porque fijaos, este Evangelio de Juan dice en el capítulo 20, versículo 31, y siempre debe ser el contexto de cómo entendemos este pasaje. Juan 20, 31, no sé si lo tenéis en vuestra mente o lo estáis buscando, pero ahí se nos dice que luego, que dijo, pero estas cosas se han escrito para que creáis. Este evangelio ha sido escrito con la intención única y especial en que todo lo que se escribe aquí es para que creamos. ¿Que creamos qué? Que Jesús, el hombre Jesús, que el hombre que nació de María, el hombre que aquellos que ya conocían por la historia, cuando recibieron este evangelio de Juan, conocieran que ese Jesús no era otro sino el Cristo. El Cristo, continúa diciendo, es decir, el Hijo de Dios. No solamente era un hombre, sino que ese hombre era Dios. 100% Dios. Ese hombre era 100% hombre. Sin duda, él tenía hambre, tenía sed. Él tuvo que aprender muchas cosas y crecía en sabiduría, en inteligencia. Pero este evangelio especialmente nos muestra que este Jesús es el Hijo de Dios. Y este es el propósito por el que se nos narra esta boda. Esta boda se nos narra para que creamos en Cristo. No se nos narra para que aprendamos otra cosa que no sea Cristo. Por eso el protagonista de esta narración que ocurrió realmente no son ni los novios, ni el maestro Sala, ni la madre de Jesús, ni los discípulos, ni los sirvientes, sino el protagonista de esta historia, como el resto del Evangelio y como el resto de la Escritura, es Cristo. Por tanto, no podemos perder de vista que es a Cristo al que en esta escena se nos presenta y se exalta, a Cristo para ser creído por Él. Fijaos lo que también se está hablando en este evangelio. Volvamos al capítulo 1, es central en este evangelio y se escribe esta boda de Canaán, porque aquí estas bodas han sido testigos de la gloria del Hijo. En el capítulo 2, versículo 11, se nos dice que ahí en esa boda, en lo que ocurrió, Cristo manifestó su gloria. Por tanto, todo lo que hemos leído con respecto a esta boda tiene que estar centrado no solamente en Cristo, sino en la manifestación y revelación de la gloria de Cristo. Los testimonios en este evangelio son importantes. En los versículos anteriores vemos el testimonio fiel de Juan, ¿verdad? Recordáis en el capítulo 1, versículo 19, cómo Juan es el testimonio que comienza el evangelio, confesando Juan ser solamente una voz que clama en el desierto. Y cumple su ministerio tal como Dios le había mandado hacer, según versículos 7 y 8 del capítulo 1. Vino como testigo Juan para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de Juan. Pero el evangelio está preocupado, este evangelio está preocupado a que no miremos a Juan como la luz. Porque dice el versículo 8, capítulo 1, versículo 8, mira lo que dice en tu Biblia. No era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. En muchas ocasiones, pequeñas luces llaman la atención para que apartemos la luz del sol, para que apartemos la luz, de la vista de la luz verdadera, para fijarnos en otras pequeñas luces. En esta ocasión, una de esas pequeñas luces que a lo largo de la historia está llamando la atención para separar la mirada de Cristo, la encontramos como la protagonista. En un sentido, la primera que se presenta en este texto. Y no es otra que la madre de Jesús. Este evangelio continúa mostrando la gloria de Cristo para que creamos en Él. Como hemos dicho, según el versículo 11 del capítulo 2, es la idea principal que debe darnos luz para interpretar este pasaje. Mirad, a lo largo de la historia, este relato ha sido el motivo de meter, como he dicho antes, muchas teorías y conjeturas. Y con la idea de desviarnos de la atención de Cristo y del propósito principal por la que se escribió. Hasta tal punto, muchos han escrito sobre esto y no puedo hacer un repaso de todas las barbaridades que se han dicho. Pero un ejemplo de ello es que algunos dicen que María, la madre de Jesús, era la novia de esta boda. Y que por tanto, como era la novia, era la primera que llevó este problema de la falta de vino a su hijo. Por tanto, María estaba obligando a Cristo a que hiciera un milagro para su propio beneficio. Algunos dicen que Jesús parece que se resiste a hacer el milagro porque no aprueba esta boda de su madre. Son cuestiones que se salen del texto y llevan la imaginación a decir unas barbaridades tremendas. Pero en ocasiones nosotros estamos tentados a hacer lo mismo. Por tanto, de nuevo, nos vamos a ceñir a este texto. Tenemos que enfatizar que para interpretar este pasaje tenemos que ceñirnos al propósito del Evangelio, que es dar testimonio de la gloria de Cristo, para que creamos en Él. ¿Cómo manifestó Cristo su gloria en este relato? Sería la pregunta, la principal pregunta para entender esta escena. Y aunque hay dos puntos en este texto, en esta mañana solamente vamos a tratar el primer punto, pero ¿cómo manifestó Cristo su gloria en este relato? Versículo del 1 al 5. Encontramos que Cristo manifestó su gloria al mostrar su autoridad. Cristo mostró y reveló su gloria en esta escena al mostrar que Él es la suprema autoridad. Desde el versículo 1 al 5 vemos esta verdad, pero también vemos desde el versículo 6 hasta el final que Cristo manifestó su gloria al mostrar su poder. Cristo mostró su gloria al mostrar su poder. En primer lugar, veamos, versículo 1 al 5, cómo Cristo manifestó su gloria en esta celebración al mostrar su suprema autoridad. En primer lugar, tenemos que ver a Cristo como, digamos, el invitado prudente. Veamos aquí a Cristo como el invitado prudente. Esa es la actitud que Cristo va a tomar y está tomando en esta boda. Él quiere mostrar su gloria, Él va a manifestar su gloria, pero de una manera prudente. No de una manera llamativa o escandalosa que todos lo verán, sino será discreta. Discreta que solamente algunos lo verán. En especial vemos en el versículo 11, sus discípulos fueron los que creyeron en Él. Vayamos al versículo 1 y empecemos por el principio, cómo Cristo manifestó su gloria al exaltar su autoridad suprema. Dice el versículo 1 del capítulo 2, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Esta referencia del tercer día es una referencia cronológica que no está hablando del tercer día en el que la boda comenzó, como algunos han llamado a interpretar. No era el tercer día en el que estaban de boda. Sí es cierto que los judíos alargaban su boda hasta una semana aproximadamente. Pero esta referencia cronológica tiene que ver más bien con el proceso de la narración que Juan comienza desde el versículo 19 del capítulo 1. El testimonio de Juan comenzó un día, continuó el testimonio de una manera progresiva con los seguidores de Jesús, y lo vemos en el versículo 29, como se nos dice al siguiente día, versículo 35, al siguiente día, versículo 43, al siguiente día. Y al tercer día de ese último día del versículo 43 es cuando tiene lugar esta escena. Por tanto, el relato comienza realmente no solamente diciéndonos que fue el tercer día, sino que comienza una palabra que no está traducida en nuestras Biblias. En algunas traducciones no está la palabra con la que empieza este relato, y es la palabra y a continuación, o una conjunción que está uniendo con lo que acaba de decir anteriormente. Versículo 50 del capítulo 1. Jesús está hablando con Natanael y dice Jesús, versículo 50, capítulo 1, respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Versículo 51, y le dijo, y esta es la conexión que hay con nuestro relato en la boda de Caná, en verdad os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y continúa el texto, y al tercer día. Por tanto, lo que va a ocurrir en la boda de Canaán es el cumplimiento de lo que Jesús le anuncia a ellos, de que van a ver la obra de Dios en medio de ellos, por medio de la figura que nos recuerda al sueño de Jacob, ángeles subiendo y bajando, una manera de hablar en la que Dios está obrando en medio de nosotros. Por tanto, Cristo es el cumplimiento de esta obra anunciada y lo va a mostrar en esta boda. Continúa diciendo, fijaos en el capítulo 2, versículo 1, que se celebró una boda en Caná de Galilea. Algunas versiones traducen que se celebraron unas bodas en plural, Pero en realidad el original, el texto griego original, está en singular y deberíamos de interpretar como que se celebró una sola boda. No podemos pensar que ahí se estaba ocurriendo una situación caótica de varias bodas en la que se perdió el control del uso del vino de una boda a la otra y por esa fue la causa. De ninguna de las maneras, sino que allí tenía lugar una boda a la cual habían sido invitados. Esta boda se celebró en Caná de Galilea, es decir, Caná concretamente, la de Galilea, porque probablemente habría otras Caná en aquella zona. Esta Caná está situada a 8 kilómetros al norte de Nazaret, por tanto, este lugar es el lugar donde Jesús había crecido. Él no era de Caná, pero sí estaba cerca de Caná lo suficiente como para que estas personas conocieran a María, conocieran a Jesús, además conocieran a los discípulos. Además es curioso, cómo al último que le habla es a Natanael, ¿verdad? Capítulo 1, versículos 50 y 51. Y encontramos que en Juan capítulo 21, versículo 2, se nos dice que estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, y fijaos, dice Natanael de Caná de Galilea. Por tanto, hay una conexión no solamente con lo que Jesús le dice a Natanael para demostrar su poder y su divinidad y su gloria, sino que es que Natanael era natural de Caná. Por tanto, ¿por qué está relacionado que estaban allí, versículo 1, y estaba allí la madre de Jesús, y estaba allí también Jesús invitado con sus discípulos? Pues probablemente es porque todos ellos conocían al novio y la novia, a la familia. En realidad, cuando comienza este pasaje, versículo 1, y dice que estaba allí la madre de Jesús, Juan está haciendo un énfasis colocando la presencia de María, la madre de Jesús, en esta boda. Antes de hablar de Jesús y de los discípulos, Juan destaca que María, la madre de Jesús, estaba allí. Pero hermano, fijaros un detalle importante. Juan no se refiere, nunca se refiere en su evangelio a María por su propio nombre, sino que siempre que Juan habla de María, la llama la madre de Jesús. Siempre, 11 veces que aparece María en una narración, todas ellas se le llama la madre de Jesús. En contraste con 15 veces que aparece el nombre de María para referirse a otra María diferente con la madre de Jesús. Es llamativo porque aquí en el texto se va a ver un contraste entre lo que posiblemente ya estaba ocurriendo allí, que era que exaltar a la madre como la principal protagonista. Ya en aquella época era muy posible que María tuviera un grupo de seguidores, o más bien de seguidoras. Pero Juan, en todo este evangelio, está centrado en Cristo y no en su madre. Y este relato, aunque comienza llamándonos la atención de que la madre de Jesús estaba allí, va a haber una transición en la que se contrastará la autoridad de Jesús ante la autoridad de María. Capítulo 2, versículo 2. Dice el texto: y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Esto implica que Jesús estaba en la boda como invitado igual que su madre. La madre estaba allí por una razón muy clara, y era porque estaba invitada. La madre no era la que se estaba casando. Dice el versículo 2, y también Jesús fue invitado. Y también Jesús fue invitado igual que ¿quién? Igual que su madre. Por tanto, Jesús estaba invitado. Pero el original, el texto original, no nos dice que fue invitado Jesús con sus discípulos, sino que también fueron invitados sus discípulos aparte. Allí Jesús todavía no estaba siendo seguido como discípulo escogido por Dios, sino que Jesús había tenido un encuentro de una manera fortuita o casual, pero vimos en su momento que él había soberanamente controlado cada situación. Y todos los que le estaban siguiendo, al menos estos cinco que se citan, Andrés, Simón, Felipe, Natanael y el propio Juan, estos estaban siguiendo a Jesús, pero todavía no eran oficialmente sus discípulos. Por tanto, aquí se está haciendo referencia a los discípulos como los conocemos nosotros, pero no, no en ese momento, como para ser invitado Jesús junto con los discípulos. Dice el texto, versículo 3. Cuando se acabó el vino. El relato continúa con este hecho consumado. Aquí no se está diciendo que se estaba acabando el vino. Aquí no se está diciendo que había peligro de que se podía acabar el vino, o que estaban viendo como una posibilidad. Aquí había un problema, un hecho consumado. El vino se había terminado. La situación era de gravedad. Y para entender lo que significa que el vino se acabe en una boda, debemos conocer la importancia que el vino tiene en las celebraciones judías de la época. No dista mucho el uso del vino de la actualidad con la de aquella época. Pero sí debemos de entender que no se está relacionando el vino en este contexto con la necesidad de emborracharse. De ninguna de las maneras Jesús va a alargar una borrachera, como muchos dicen. De ninguna de las maneras. En este contexto el vino aparece, y en otras partes de la escritura, como un contexto de celebración, de gozo, de felicidad. Por ejemplo, lo vemos en el Salmo 104. Salmo 104 y versículo 15. Aquí se nos está diciendo el salmista, expresando la alegría del corazón del hombre. Salmo 104, 15, y dice: y vino que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro, y alimento que fortalece el corazón del hombre. Algo que proviene de Dios, algo que Dios provee, de bendiciones, de alegría para el corazón. De nuevo, esto no significa una borrachera. Eclesiastés, por ejemplo, Eclesiastés 9, capítulo 9 de Eclesiastés, versículo 7. Dice el texto de Eclesiastés 9, 7: vete, come tu pan con gozo, y continúa diciendo, y bebe tu vino con corazón alegre. Es el corazón el que está alegre, no por el vino, sino por el corazón. Por tanto, continúa diciendo, porque Dios ya ha aprobado tus obras. Por tanto, en un contexto de alegría y gozo, se nos dice en la Escritura que el vino forma parte de un elemento que simboliza la alegría. Deuteronomio, capítulo 14. Deuteronomio, capítulo 14. Dice el versículo 26... Aquí está regulándose para aquella época, para la ley del pueblo de Israel. Se está regulando el pago del diezmo, acerca del diezmo. Y dice el versículo 26, y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vaca u oveja. Y mira lo que dice, en vino o sidra, o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia del Señor tu Dios, y te alegrarás tú y tu casa. Por tanto, en el relato bíblico vemos que el vino se nos presenta como un elemento dentro del contexto del gozo y la alegría. No el que trae gozo al corazón, sino como un elemento en el que el corazón alegre lo va a celebrar con vino. Pero de nuevo hay que aclarar que esto no permite ni anima a nadie a emborracharse. La Biblia condena totalmente y claramente el abuso de la bebida alcohólica o del licor o el vino. La práctica de emborracharse es condenado en todo lugar. Por ejemplo, Proverbios 21 dice: el vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio. Por tanto, es un necio. La borrachera, la Biblia dice que es cosa de necio. Y en el contexto de Proverbios, un necio es un no convertido. Alguien que no se deja guiar por la sabiduría de Dios. Efesios 5:18 se nos dice también: no os embriaguéis con vino. Bueno, con vino ni con nada alcohólico. No podemos embriagarnos con otras cosas. No, el punto aquí es: no os embriaguéis. En lo cual hay disolución o borrachera. Romanos 13:13 nos dice: andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujuria, no en pleito y envidia. La Biblia continúa en otros pasajes, Gálatas 5:21, hablando de las obras de la carne, y dice el versículo 21 que las obras de la carne son envidia, borracheras. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 11 también se nos dice claramente este pasaje. Primera de Corintios 5:11, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho. Por tanto, un borracho no es la característica de un creyente. Aunque el vino esté dentro de un contexto del gozo y alegría, siempre hay una moderación y también hay una condena con aquellos que se emborrachan. Por tanto, la falta de vino que aquí está ocurriendo, volviendo a nuestro pasaje en Juan capítulo 2, era un problema. ¿Y por qué era un problema? No era porque se le había acabado el rollo a los que les gustaba alargar la fiesta. No era como si se hubiera terminado la barra libre de las bodas que ahora mismo se celebran. Que tenían contratadas 2 horas y se había acabado el licor. No, no era ese el contexto. La falta de vino está visto como una situación de falta de gozo. Y en esta situación llevaba a un problema. El vino, que se acabase el vino en una celebración, era motivo de conflicto o denuncia por parte de los familiares. Porque era el novio quien debía proveer el vino suficiente para que la boda fuera una boda de alegría. Y esto era responsabilidad, como decía, del novio. Por tanto, la falta de vino podría conllevar a que los invitados, y especialmente los invitados de parte de la novia, se reclamaran una compensación al novio, y esto llevara una mancha y una vergüenza a la familia del novio, hasta los cuales que podían demandarle una indemnización. Puede que a lo mejor hayas vivido o hayas sabido la importancia de que una boda preparada salga bien, ¿verdad? Todos están preocupados con que la boda salga bien. Pero de este modo, no es que faltara el vino no significa, bueno, tenemos agua. El vino era lo que se utilizaba para beber agua. En aquella época, el agua estaba contaminada, el agua no era pura y no teníamos los filtros que ahora, hoy día, se utilizaban. Hasta el punto que se mezclaba para limpiar ese agua, un poco de agua, o mucha agua y un poco de vino. Por tanto, que el vino haya terminado significa que no había nada para beber. absolutamente nada para beber. ¿Cómo responde? ¿Qué ocurre aquí? Versículo 3, cuando se acabó el vino, dice que la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. La madre de Jesús acude a él por un motivo. ¿Por qué? Porque sabe que Jesús es el único que puede arreglar el problema. De alguna manera, la mujer, la madre de Jesús, viene a Jesús y solamente en una pequeña frase, no tienen vino. Jesús ya entendía cuál era la situación. Era una situación grave de crisis en la boda. Algunos dicen que la madre probablemente fuera a Jesús antes de que lo supiera el novio, el maestro Sala, porque ella era la responsable de esa función. Pero, de nuevo, el texto no lo dice y no podemos saber por qué ella lo supo antes que nadie. Aparentemente el novio ni se enteró. Pero sea como fuere, María llegó a Jesús trasladando el problema para que fuera Jesús quien solucionara esta situación. Y Juan escribió cada palabra que el Espíritu inspiró para mostrarnos y solventar todas las dudas que son necesarias, pero dice que sabemos que la madre de Jesús le informó de dicha situación con la confianza de que él era el único que podía solucionar esta crisis. Veamos cómo responde Jesús a su madre. Versículo 4. ¿Cómo responde Jesús a la madre? Aquí llegamos al punto clave, a uno de los puntos críticos. Versículo 4. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Hay que reconocer que esta respuesta de Jesús es desconcertante. Nos desconcierta un poco. ¿Qué significa lo que Jesús está diciendo que nos va a ti y a mí en esto? Y por otro lado, ¿por qué le dice Jesús a su madre, mujer? Y también podemos preguntarnos, ¿y de qué hora se está refiriendo Jesús que no ha llegado todavía? Esta pregunta vamos a intentar responderla para entender cómo Cristo va a manifestar su gloria. En primer lugar, debemos dejar claro varias cosas. Esta respuesta de Jesús no significa una falta de respeto a su madre. De ninguna de las maneras Jesús está utilizando la palabra mujer como una falta de respeto a su madre, aunque realmente suena mal en castellano, ¿verdad? Que un hijo le diga a su madre mujer, suena mal, pero los expertos en griego entienden que en griego no tiene por qué sonar despectivamente. Es más, en Juan 4, ahí un poco más adelante, versículo 21, Jesús habla con la mujer samaritana, ¿verdad? Está hablando al lado del pozo de Jacob y dice en el versículo 21, Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. De alguna manera Jesús utiliza esa palabra o ese vocativo, esa palabra que llama a la mujer a la atención para decirle algo importante. Mujer, es como si nos dijera, hombre, escucha. O mujer, escucha lo que te voy a decir. Algo importante estoy a punto de decirte. Presta atención. También utiliza Jesús esto en otras escenas. Por ejemplo, en Lucas 13, 12, cuando sana una mujer que lleva 18 años con una joroba por culpa de un espíritu maligno, Jesús le dice, llama a la mujer y le dice, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Por tanto, en ese contexto, Jesús no está faltándole respeto a una mujer. Está llamando a la atención a esa mujer para mostrarle que le librará de la enfermedad. De una manera mucho más clara, Podemos verlo y acompañarme a Juan 19. Juan 19, versículo 26. Juan 19, versículo 26. Aquí encontramos que Jesús está ya en la cruz. Ha sido colgado en un madero. Y para que se cumpliera la escritura, Él hizo cosas y dijo cosas y ocurrieron cosas. Pero dice el versículo 26 que, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien Él amaba, es decir, a Juan, el propio autor de este evangelio, que estaba allí cerca, dijo a su madre, ¿qué dijo? Mujer, he aquí tu hijo. Por tanto, tenemos que quitar de nuestra mente que Jesús hable con su madre hablándole de mujer, no es una falta de respeto de ninguna de las maneras. Porque Jesús en este contexto, en el que estando en la cruz, está cuidando de su madre, haciendo responsable al discípulo que Jesús amaba, a Juan, que cuidara a su madre, le habla de esta misma manera. Mujer, he ahí tu hijo. Por tanto, la respuesta de Jesús no fue una falta de respeto. Tampoco la respuesta de Jesús fue un acto de rebeldía. En ocasiones creemos esto, que aquí hay un hijo y una madre, y que no están de acuerdo en que el hijo haga el milagro. La madre quiere que actúe y el hijo no quiere. Jesús no está en un acto de rebeldía de esta manera. Jesús no estaba resistiendo la petición de su madre. De alguna manera sí, pero ahora lo explicaremos cómo. Pero Jesús no estaba en contra de hacer un milagro. Jesús no está en contra de hacer un milagro, como parece que en ocasiones nosotros podríamos entenderlo. Tampoco esta respuesta de Jesús muestra que Él es insensible a la gravedad. Claro, cuando Jesús dice, ¿qué a ti y a mí en esto? Algunos podemos llegar a pensar y dice, Jesús es un pasota, con todos los respetos. Aquí Él está para disfrutar la boda. Jesús estaría diciendo, no estoy de servicio. No, Jesús no está negando que Él empatiza o entiende la gravedad del asunto. Jesús aquí sigue siendo responsable y haciéndose cargo de que conoce y va a actuar, pero no es el caso en su respuesta de mostrar insensibilidad. No significa tampoco que en ocasiones podemos pensar, como decíamos antes, que Jesús estaba evitando la posible borrachera. Por tanto, Jesús está diciendo, yo no voy a participar de esto, porque arreglar esta situación sería alargar una situación impropia. No, Jesús no está no se le puede atribuir nada de esto. Entonces, la respuesta, ¿cuál es? ¿Qué significa que Jesús responda de esta manera? Volvamos al texto. Veamos lo que el texto dice. Versículo 4. Y Jesús le dijo. Y lo que viene a continuación en el original es difícil de traducir. En el original, literalmente, se debería traducir ¿qué a ti y a mí? O ¿qué contigo y conmigo? Jesús lo que está aquí diciendo es, ¿cómo que esto se trata de tú y yo? ¿Esto qué es algo que tú y yo tenemos que arreglar? ¿Qué tiene que ver esto contigo y conmigo? En el original la palabra mujer no es la primera que encontramos, sino esta manera de preguntarse una cosa extraña. Pero después de esta pregunta, la respuesta que no comienza con mujer, sino llamando la atención a esta pregunta, conlleva una corrección a la madre. Sin duda, Jesús está aquí corrigiendo a la madre en algún sentido. La clave es, ¿qué estaba corrigiendo? ¿Qué es lo que Jesús estaba planteándole a la madre? Él no está en contra de intervenir. Él está en contra en el modo en la que María quería que interviniera. Jesús está dispuesto a intervenir, pero no está dispuesto a intervenir bajo la autoridad de María. Y aquí es lo que se está tratando. Jesús revela su gloria mostrando que Él es el que tiene la suprema autoridad. Jesús corrige con una pregunta retórica. Fijaos lo que continúa diciendo. Lo que va a ocurrir no se trata de los dos. ¿Qué? ¿Contigo y conmigo? No, no se trata de los dos. Hasta el momento María estaba acostumbrada a que Jesús estuviera bajo el liderazgo de su madre. A que Jesús, como un hijo sin pecado, fuera el hijo ideal, ¿verdad? ¿Qué padre y qué madre le gustaría tener a Jesús como hijo? Un hijo que siempre obedece. Un hijo que nunca le pega a nadie. Un hijo que no hay que castigarlo. Una madre está encantada con que ese hijo siempre obedezca. María está acostumbrada a que Jesús esté bajo su liderazgo. Pero Jesús aquí, en esta escena, en el comienzo de su ministerio, lo que le quiere corregir es mostrarle a María que hay un cambio de liderazgo. Que ha llegado el momento en el que ahora Él muestre su gloria por medio de su autoridad suprema. Todo está bajo el control de Cristo. Para este momento Jesús dejaba claro que había llegado un cambio. Esto es lo que se confirma con la segunda parte de la pregunta. Se nos está diciendo que Jesús respondió, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Porque realmente continúa diciendo con la palabra mujer. Ahí es donde está esa palabra mujer. Formando parte de lo siguiente que Jesús va a decir. Mujer, llamando la atención Jesús a un cambio. Ya no eres mi madre. Aquí ahora empezamos a tratarnos como que yo soy Cristo y tú eres una mujer. En este momento Jesús deja claro ese cambio. Y se usa en contexto de revelar una verdad importante. Y se usa con este respeto. La interpretación más probable es que Jesús quiere dejar claro a la madre que Él ha venido a realizar una tarea, la cual Él ha empezado por medio de su bautismo, su tentación, y con que algunos, especialmente 5 personas, le están siguiendo, a que Él es el que ha venido a hacer la tarea y no la va a hacer bajo la autoridad de su madre, la va a hacer bajo la autoridad de su padre. Anuncia ese cambio. Mirad en un momento Lucas capítulo 2, algo que nos ayuda a entender este cambio. Lucas capítulo 2, versículo 48. Y hasta los niños en esta ocasión pueden aprender de cómo Jesús estaba respetando a sus padres en todo momento. Dice Lucas, capítulo 2, versículo 48, cuando sus padres le vieron, esto es cuando lo vieron después de haberlo buscado, ¿verdad? Se había perdido, tuvieron que volver a Jerusalén, no lo encontraban, pero dice el versículo 48, cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo, aquí la madre tomó la iniciativa de reñir a su hijo. Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Bajo el punto de vista de María, el hijo se había portado mal. Mira, tu padre y yo hemos estado buscando, te hemos estado buscando llenos de angustia. Versículo 49. Entonces él les dijo, Jesús respondió a sus padres. Y esto no es la manera en la que cualquier niño puede responder a sus padres, sino es la manera que solamente Cristo podría responderle a su padre. ¿En qué sentido? En mostrarle a los padres algo que los padres no sabían. Dice Jesús, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre? Jesús, con esta edad, está diciéndole, ¿acaso no sabíais? Llamando la atención de que deberían de saberlo. Que ya lo habrían hablado, ya el ángel lo había anunciado, ya otros lo habían anunciado, de que ese niño era el Hijo de Dios. Y tenía un padre y una tarea que cumplir, salvar a los pecadores. Versículo 50, mira lo que dice. Pero ellos no entendieron, ni porque el niño se lo dijera, ellos no entendieron qué es lo que es la palabra que él les había dicho. Versículo 51. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos. ¿Os fijáis? Jesús, en esta edad de 12 años, estaba dejando claro a los padres que se llegaría un día en que el cambio tendría lugar, pero en esa edad Jesús estaba sujeto a ellos. Y su madre, fijaos lo que dice, versículo 51, su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Por tanto, ahora volvemos al contexto de la boda. Y llega la madre a, como era normal, a decirle a su hijo lo que tenía que hacer. Pero el hijo le responde, ¿qué tú y yo? ¿Cómo que tú y yo? Mujer. Y yo estoy convencido que María, aquello que guardó en su corazón, en ese momento surgió. Surgió. Y la propia madre fue la primera que reconoció la autoridad de su hijo. Jesús muestra su gloria por medio de su autoridad. Él está sometido a la autoridad del Padre, al único que debe dar cuenta. Y todo lo que sucede en su ministerio se cumplirá bajo su propia autoridad, bajo la autoridad del Padre. Juan capítulo 4. Mirad lo que dice el versículo 34. Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Esa era la prioridad principal. Llevar a cabo la obra que el Padre le había encomendado. Capítulo 5, mira lo que dice el versículo 36. Capítulo 5, versículo 36 de Juan. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, el bautizador, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y es prioritario para el ministerio de Jesús mostrar y demostrar que Él es el Hijo de Dios, porque Él hace la voluntad de su Padre. La suprema autoridad de Jesús en los eventos y cómo van a suceder comienzan en esta boda. En esta boda es donde tiene lugar esta transición. Y mira capítulo 2, versículo 4, lo que continúa diciendo Jesús. Capítulo 2, versículo 4. Mujer, que es donde vendría esa palabra. Mujer, todavía no ha llegado la hora mía, según en la traducción del original. Mujer, todavía no ha llegado la hora mía. Y vemos el contraste entre la pregunta retórica que tú y yo. Se trata de mí ahora. Se trata de mí. No estoy bajo tu autoridad, mujer. He comenzado la obra que el Padre me dio. Ahora estoy bajo la autoridad de mi Padre celestial. Y Cristo revela que todo lo que sucede desde ese momento está bajo el control para el cumplimiento de las profecías para la gloria del Padre. Hay muchos momentos en que Jesús repite estas palabras: aún no ha llegado mi hora, ¿verdad? ¿Podéis recordar algunos momentos en el que Jesús repite estas palabras? Aún no ha llegado mi hora. O el mismo Juan narrando dice: porque aún no había llegado su hora. Por ejemplo, cuando Juan en el capítulo 7, versículo 39, dice y explica que el Espíritu Santo aún no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado. O Juan, que narra en el capítulo 7, versículo 30, que todavía no había llegado su hora, por eso no lo pudieron arrestar. ¿Por qué no lo pudieron arrestar? Porque él tiene la autoridad sobre todo lo que iba a suceder en su ministerio. Y no ha llegado la hora. Y ahora, ¿por qué debemos saber esto? Porque el mismo Cristo, que mostró su suprema autoridad en aquella época y desde ese momento, en esa boda, frente a su propia madre, es el mismo Cristo que tiene autoridad hoy en este mundo. Tiene la misma autoridad sobre la iglesia. La iglesia le pertenece. Él es el Señor de la iglesia. Él es el que domina la iglesia, controla la iglesia, alimenta, edifica. Él es el que la compró, es el que la salvó. Él es el que tiene la autoridad en tu vida. Tú a quien vas a darle cuenta es a Cristo. Tú a quien tienes que responder por tus obras es delante de Él. Cristo tiene autoridad suprema sobre todo. Sobre todo. Entonces entendemos con claridad la respuesta de su madre, versículo 5. Su madre dijo a los que servían. Paremos ahí un momento. Su madre dijo a los que servían. Es curioso que la madre ya no responde a Jesús, ¿verdad? Es más, el texto no nos dice que esta respuesta sea inmediata estando Jesús en esa conversación. No podemos ver como que María ha hecho oídos sordos a lo que Jesús ha dicho y sigue con sus 13 diciéndole a los sirvientes: haced lo que diga, forzando a Cristo a hacer un milagro. María no responde nada a su hijo. Entonces, ¿por qué responde de esta manera? ¿Por qué responde y habla con los sirvientes? María se dirige a los sirvientes confirmando la autoridad de Jesús. Confirmando la autoridad de Jesús. Mira tu versículo 5, mira tu Biblia. Dice que su madre dijo a los sirvientes. Es decir, la madre de Jesús dijo a los sirvientes: haced todo lo que Él os diga. Literalmente, lo que la madre está diciendo es esto: sea lo que sea, si es que os dice algo, hacedlo. Aquí la madre no está ignorando lo que Jesús está diciendo, sino se está sometiendo a lo que Jesús está diciendo. Y bajo, no sabemos por qué motivo, pero tiene potestad para mandarle a unos sirvientes en una boda, como si fuera alguien en esa boda, no sabemos por qué, pero puede llegar a los sirvientes y decirle: sea lo que sea, si es que os dice algo, hacedlo. Por tanto, el mandato de María a los sirvientes muestra que la madre ha entendido. Que la madre, la que más le costaría someterse a este cambio, por la misericordia y gracia de Dios, aceptó ese cambio de rol y se sometió bajo la autoridad de Cristo y animó a otros allí a decir: si es que él decide hacer algo, vosotros obedecedle a él. María no condicionó nada a Jesús que hiciera algo que él no quisiera hacer. El problema es que Jesús lo iba a hacer como él quería hacer. No hay otro que tenga la autoridad de Cristo. No hay otro que pueda mostrar su gloria por medio de esta autoridad. No se trata de un carácter, de imponer, no se trata de tener un carisma que sea atractivo a los demás. Se trata no de ejercer autoridad, sino tener autoridad. Y Cristo tiene la autoridad de Dios. Cristo es Dios hecho hombre. Filipenses capítulo 2. Mirad lo que dice este pasaje que bien conocemos. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que Cristo se despojó a sí mismo tomando, no dejando nada, sino tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús comienza su ministerio revelando su gloria por medio de su suprema autoridad. Y yo te pregunto, ¿cómo es que Cristo es el Señor de tu vida? ¿Cómo es que Cristo es el Señor de tu vida? ¿Cómo es que Cristo está siendo el Señor de tu matrimonio? ¿Cómo es que Cristo es el Señor de tu familia? ¿Qué autoridad tiene Cristo sobre ti? Él no es tu Salvador. No solamente es tu Salvador. Si Él no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. No podemos tener a Cristo como nuestro Salvador, pero vivir como nos convenga. No podemos tomar la gracia de Dios como un pretexto para pecar. No podemos tomar la mesa del Señor como una oportunidad para justificarnos. No podemos tomar una situación que ocurre en nuestra vida para ignorar que Cristo es el Señor y debe ser el Señor. Y si no es tu Señor, perdona que te diga, no es tu Salvador. Él no ha venido a salvar un pueblo desmadrado, sino a ser el Señor del pueblo que Él rescata. ¿Y cómo es que nos debemos responder ante esta evidencia gloriosa? Humillando. No ante nadie, sino ante Cristo. Ante su palabra, que tiene la última autoridad. Por medio de su palabra, Cristo ejerce la autoridad en su iglesia y en la vida de los creyentes. Oremos. Señor, te damos gracias, porque toda autoridad te pertenece. Porque todo poder y toda lengua ha de humillarse ante tu persona, ante tu gloria, ante tu majestad. Y aún en medio de una situación como una boda, fue el momento en el que, de una manera privada, revelaste tu gloriosa autoridad. Y queremos, Señor, pedirte perdón por decir de boquilla que tú eres nuestro Señor y Salvador, y con nuestra vida no demostrarlo. Señor, queremos pedirte perdón si es que estamos ignorando tu autoridad en nuestra vida. Y quebranta nuestras vidas, quebranta nuestro orgullo. Quebrántanos, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu, para obedecerte y darte gloria por medio de nuestro sometimiento humilde, humillado ante ti, ante tu autoridad. Gracias por esta palabra, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo la use para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.